Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ενότητα 3. Ισπανική γλώσσα. Επίπεδο Γ. Έναρξη της εξέτασης.
Actividad 1. Lee las instrucciones de la actividad 1. Escucha y contesta.
¿Cómo dices que se titula?
La gata sobre el tejado de zinc.
Qué cintura tan pequeña. Y qué vestido tan bonito, ¿verdad?
Sí, muy bonito.
Yo tuve uno parecido. Pero esta película, ¿ya la hemos visto?
Seguramente. ¿Tú te las has visto todas?
Sí, yo creo que sí. En este canal todas son reposiciones. ¿Pero por qué no quiere bajar a cenar?
Si te callaras, quizá podríamos oírlo.
Pero no estoy hablando.
Pues entonces, dime qué han dicho.
Bueno, me callo. Pero mi vestido era azul con florecitas blancas, sí. A tu padre le encantaba. Todavía lo tengo guardado por ahí. Aunque tiene tantos años como tú. Él también era muy cabezota.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
¿Cómo dices que se titula?
La gata sobre el tejado de zinc.
Qué cintura tan pequeña. Y qué vestido tan bonito, ¿verdad?
Sí, muy bonito.
Yo tuve uno parecido. Pero esta película, ¿ya la hemos visto?
Seguramente. ¿Tú te las has visto todas?
Sí, yo creo que sí. En este canal todas son reposiciones.
¿Pero por qué no quiere bajar a cenar? Si te callaras, quizá podríamos oírlo.
Pero no estoy hablando.
Pues entonces, dime qué han dicho.
Bueno, me callo.
Pero mi vestido era azul con florecitas blancas, sí. A tu padre le encantaba. Todavía lo tengo guardado por ahí. Aunque tiene tantos años como tú. Él también era muy cabezota.
Escucha y contesta.
Pequeños monstruos cuellicortos. O sea, que llamar así a los niños. Pobre.
Bonita definición, sí.
A ti cómo no te gustan los niños.
¿Y tú de dónde sacas eso?
No hay más que verte con ellos. No tienes paciencia ninguna. Nunca te han gustado. Tu exmarido ya lo supo desde el principio. Por eso te dejo.
Muy bien, mamá. No me gustan los niños. Ahora, ¿podemos terminar de ver la película?
¿Cómo dices que se titula? Que no me acuerdo.
La gata sobre el tejado de zinc, mamá.
¿Y por qué se titula así?
¡Por Dios! ¡Cállate y escucha!
¡Qué guapos los dos! ¿Y qué pelo tiene ella? Mira, así deberías cortártelo tú y teñírtelo. Que lo tienes de pena. Que desde que te separaste no te cuidas nada.
Muy bien, mamá. Mañana mismo me apunto a la peluquería. Ahora tú tómate las pastillas y yo me voy a dormir.
¿No quieres seguir viéndolas?
Se ha terminado el vino.
¿Qué cosas tienes? Anda, quédate. Si estoy sola, me duermo y no veo cómo termina, quiero verlo.
Pero no la habías visto.
Pero es que este actor me gusta mucho. Tan rubio, con esos ojos tan azules. Me recuerda tanto a tu padre.
Mamá, papá era moreno y tenía los ojos marrones.
Ya, hija, ya. Pero tu padre era rubio y tenía los ojos azules. ¿De quién te crees que los has sacado tú?
escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Pequeños monstruos cuellicortos. O sea, que llamar así a los niños. Pobre.
Bonita definición, sí.
A ti como no te gustan los niños.
¿Y tú de dónde sacas eso?
No hay más que verte con ellos, no tienes paciencia ninguna, nunca te han gustado. Tu exmarido ya lo supo desde el principio, por eso te dejo.
Muy bien, mamá. No me gustan los niños. Ahora, ¿podemos terminar de ver la película?
¿Cómo dices que se titula? Que no me acuerdo.
La gata sobre el tejado de zinc, mamá.
¿Y por qué se titula así?
¡Por Dios! ¡Cállate y escucha!
¡Qué guapos los dos! ¿Y qué pelo tiene ella? Mira, así deberías cortártelo tú y teñírtelo, que lo tienes de pena. Que desde que te separaste no te cuidas nada.
Muy bien, mamá. Mañana mismo me apunto a la peluquería. Ahora tú tómate las pastillas y yo me voy a ir a dormir.
¿No quieres seguir viéndolas?
Se ha terminado el vino.
¿Qué cosas tienes? Anda, quédate. Si estoy sola, me duermo y no veo cómo termina. Quiero verlo.
Pero no la habías visto.
Pero es que este actor me gusta mucho. Tan rubio. Con esos ojos tan azules. Me recuerda tanto a tu padre.
Mamá, papá era moreno y tenía los ojos marrones.
Ya, hija, ya. Pero tu padre era rubio y tenía los ojos azules. ¿De quién te crees que los has sacado tú?
Lee las instrucciones de la actividad 2.1. Escucha y contesta.
Nos acompaña hoy Lucía Sáez, profesora de Historia en el IES Adormideras de A Coruña. Ella nos va a explicar por qué es importante que desde niños nos enseñen a investigar, a preguntarnos sobre lo que nos rodea, a ser reflexivos. Bienvenida, Lucía.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Lucía, ¿por qué desde su punto de vista es necesario que se enseñe el método científico de investigación en el ámbito escolar?
Bien, como bien habéis dicho en la introducción, entendiendo que el método científico es fundamentalmente un método de construcción del conocimiento de forma sistemática y racional, utilizarlo en el ámbito escolar es fundamental, sobre todo para desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo entre el alumnado, sobre todo cuando han sido o están siendo formados más en un papel receptor de información que de interlocutores. Por lo tanto, efectivamente, investigar, comprobar, desarrollar hipótesis, etcétera, es fundamental desarrollarlo entre nuestros alumnos.
Lucía, ¿y da igual si se trata de una investigación de ciencias que de humanidades?
Evidentemente, las humanidades también se benefician de utilizar un método científico, ya que este nos proporciona un enfoque en nuestros estudios más estructurado y objetivo. Es cierto, sin embargo, que bueno, que las técnicas de investigación pueden variar según el campo de estudio, ya que en las humanidades hay algo que es imposible, muy difícil, que es controlar experimentalmente, como requeriría el método científico, o repetir, en el caso mío, por ejemplo, de la historia, acontecimientos del pasado. En este caso, la imposibilidad de repetir, de contrastar, lo suplimos dando importancia a un análisis riguroso y contrastado de todas las fuentes que utilizamos en la investigación. inculcando con ello entre el alumnado un espíritu crítico para evitar pues que ellos caigan en especulaciones, en discursos pseudocientíficos, místicos, ideológicos, es decir, que tengan instrumentos para llegar a sus propias conclusiones.
Lee las instrucciones de la actividad 2.2. Escucha y contesta.
Usted acaba de ganar con 3 de sus alumnos un premio Es de Libro a la mejor investigación de humanidades de segundo de bachillerato, pero en su grupo había estudiantes de ciencias. ¿Considera importante la transversalidad en la enseñanza?
Bueno, una enseñanza generalista como la que se imparte a estas edades, la transversalidad es fundamental. Nuestros alumnos en su trabajo han llevado a cabo el estudio de un espacio concreto, que es un monasterio y su entorno, y para ello han utilizado pues los instrumentos de la investigación que ofrecen tanto las ciencias sociales como la historia, el arte, la geografía, como las naturales. Han estudiado la fauna, la flora, y finalmente necesitaron el auxilio de las TICs. También presentar un formato tecnológico que acogiera los resultados de su estudio. Así que sí a la transversalidad.
Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
Nos acompaña hoy Lucía Sáez, profesora de Historia en el IES Adormideras de A Coruña. Ella nos va a explicar por qué es importante que desde niños nos enseñen a investigar, a preguntarnos sobre lo que nos rodea, a ser reflexivos. Bienvenida, Lucía.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Lucía, ¿por qué desde su punto de vista es necesario que se enseñe el método científico de investigación en el ámbito escolar?
Bien, como bien habéis dicho en la introducción, entendiendo que el método científico es fundamentalmente un método de construcción del conocimiento de forma sistemática y racional, utilizarlo en el ámbito escolar es fundamental, sobre todo para desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo entre el alumnado, sobre todo cuando han sido o están siendo formados más en un papel receptor de información que de interlocutores. Por lo tanto, efectivamente, investigar, comprobar, desarrollar hipótesis, etcétera, es fundamental desarrollarlo entre nuestros alumnos.
Lucía, ¿y da igual si se trata de una investigación de ciencias que de humanidades?
Evidentemente, las humanidades también se benefician de utilizar un método científico, ya que este nos proporciona un enfoque en nuestros estudios más estructurado y objetivo. Es cierto, sin embargo, que bueno, que las técnicas de investigación pueden variar según el campo de estudio, ya que en las humanidades hay algo que es imposible, muy difícil, que es controlar experimentalmente, como requeriría el método científico, o repetir, en el caso mío, por ejemplo, de la historia, acontecimientos del pasado. En este caso, la imposibilidad de repetir, de contrastar, lo suplimos dando importancia a un análisis riguroso y contrastado de todas las fuentes que utilizamos en la investigación, inculcando con ello entre el alumnado un espíritu crítico para evitar pues que ellos caigan en especulaciones, en discursos pseudocientíficos, místicos, ideológicos, es decir, que tengan instrumentos para llegar a sus propias conclusiones.
Usted acaba de ganar con 3 de sus alumnos un premio Es de Libro a la mejor investigación de humanidades de segundo de bachillerato, pero en su grupo había estudiantes de ciencias. ¿Considera importante la transversalidad en la enseñanza?
Bueno, una enseñanza generalista como la que se imparte a estas edades, la transversalidad es fundamental. Nuestros alumnos en su trabajo han llevado a cabo el estudio de un espacio concreto, que es un monasterio y su entorno, y para ello han utilizado pues los instrumentos de la investigación que ofrecen tanto las ciencias sociales como la historia, el arte, la geografía, como las naturales. Han estudiado la fauna, la flora, y finalmente necesitaron el auxilio de las TICs. También presentar un formato tecnológico que acogiera los resultados de su estudio. Así que sí a la transversalidad.
Lee las instrucciones de la actividad 3.1. Escucha y contesta.
Eduardo Mendoza, nacido en Barcelona el 11 de enero de 1943. Este domingo va a cumplir 85 años. Es uno de nuestros escritores más relevantes del ámbito internacional de la literatura. Su secreto no está al alcance de cualquiera. No es solo el talento, no es solo el dominio del idioma y de la narración. Ni siquiera es cuestión de creatividad. De todo eso anda sobrado. Pero a todo ello Mendoza añade el ingenio.
En el colegio recibí una educación estricta, tediosa y opresiva. Tenazmente me inculcaron las virtudes del trabajo, el ahorro y el decoro, gracias a lo cual salí vago, malgastador y un poco golfo. Tres cosas malas en sí, pero buenas para escribir novelas.
Además de novelista, Eduardo Mendoza es dramaturgo, traductor y lingüista. Su novela es absolutamente contemporánea y al tiempo profundamente clásica. Los conflictos que plantea son universales, su mirada única, absolutamente personal, como algunos de los personajes que ha ido creando y que han enriquecido el universo de arquetipos de la literatura universal. Posiblemente surgieran de ese punto de golfería que confesaba y quizá de haberse licenciado en Derecho.
Le escuchábamos antes en el acto de entrega del Princesa de Asturias de las Letras, pero no es el único que tiene, ni mucho menos. Cuenta también con el Cervantes, el Planeta, el Premio de la Crítica, el Kafka en la República Checa o el Mejor Libro del Año en Francia. Es decir, su proyección internacional es indiscutible. Incluso su trayectoria profesional transcurrió en parte fuera de España, ya que vivió 10 años en Nueva York ejerciendo de intérprete para la ONU.
Lee las instrucciones de la actividad 3.2. Escucha y contesta.
Siguiendo esa última faceta, aunque ya en el ámbito literario, Mendoza ha traducido autores como Shakespeare, Lord Byron, Edward Morgan Foster o Arthur Miller.
Pero volviendo a su oficio de escritor, nuestro protagonista es autor de más de 30 obras, entre ensayos, teatro, relatos y, por supuesto, novelas. En ellas no solo ha dado muestras de su ingenio en las tramas y en los personajes, sino que también ha ido reflejando a su manera la realidad social en la que se insertaban las acciones. Y su ciudad, Barcelona, ha sido casi casi un personaje más.
Siempre he dicho que no tenía un interés especial por Barcelona, que lo que me interesaba realmente eran las ciudades, cómo las ciudades crecen, cómo adquieren una personalidad, y esta personalidad marca muchas veces a sus habitantes, y que utilizaba la ciudad de Barcelona porque, bueno, porque es la mía, porque es la que mejor conozco y porque tiene muchos elementos que facilitan este trabajo.
Como decíamos, Eduardo Mendoza ha recibido los más importantes premios literarios de España, pero uno de ellos es quizá, o al menos a nuestro juicio, el que más armoniza con su obra y su personalidad, el Premio Cervantes. De hecho, Mendoza ha puesto alguna vez su voz a las palabras escritas por el genio de nuestro siglo de oro.
En un lugar de la Mancha.
Actividad 4. Lee las instrucciones de la actividad 4. Escucha y contesta.
Si hoy vamos a hablar del cerebro humano, ya no es adulto a los 18. Un estudio de Cambridge revela que la adolescencia cerebral dura hasta los 32 años. La idea de que la madurez cerebral llega a los 18, incluso a los 25, acaba de recibir una sacudida científica. Un estudio pionero de la Universidad de Cambridge, publicado en Nature Communications, ha analizado más de 4.000 escáneres cerebrales de personas de entre 18 y 90 años y ha llegado a una conclusión sorprendente. La adolescencia del cerebro no termina hasta alrededor de los 32 años, mucho más tarde de lo que la mayoría imaginaba. El trabajo, uno de los más amplios de neuroimagen longitudinal realizados hasta la fecha, no solo redefine qué significa madurar, sino que también explica por qué los trastornos mentales suelen aparecer en edades específicas, por qué los jóvenes adultos toman ciertos riesgos y cómo evoluciona la eficiencia de nuestras conexiones cerebrales a lo largo de la vida. El estudio de Cambridge evaluó cómo cambian las redes cerebrales funcionales, es decir, la forma en que distintas regiones del cerebro se comunican entre sí en reposo. En lugar de observar el tamaño o volumen cerebral, una práctica común en décadas anteriores, el equipo se centró en la eficiencia de las conexiones, un indicador mucho más fino del funcionamiento cognitivo.
Actividad 5. Lee las instrucciones de la actividad 5. Escucha y contesta.
¿Cómo podemos reducir nuestra huella de microplásticos?
Los microplásticos son partículas de plástico de tamaño comprendido entre 0,1 micra y 5 milímetros, que están presentes en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Reducir su presencia es posible con acciones sencillas. Al comprar, evita envases plásticos innecesarios. Opta por bolsas reutilizables y envases retornables o compostables. En casa, elige productos de limpieza y cosméticos sin microperlas de polietileno o polipropileno. Al lavar la ropa, usa programas en frío y con menos fricción para reducir la liberación de fibras sintéticas y considera instalar filtros en la lavadora que atrapen estas partículas. También ayuda a reducir el uso del coche. El desgaste de los neumáticos es una fuente importante de microplásticos que contaminan el aire y el suelo. Cada pequeño detalle cuenta. Al modificar nuestros hábitos de consumo, contribuimos a reducir la contaminación por microplásticos, a cuidar nuestra salud y a proteger el planeta. Escucha de nuevo y revisa tus respuestas.
¿Cómo podemos reducir nuestra huella de microplásticos?
Los microplásticos son partículas de plástico de tamaño comprendido entre 0,1 micra y 5 milímetros, que están presentes en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Reducir su presencia es posible con acciones sencillas. Al comprar, evita envases plásticos innecesarios. Opta por bolsas reutilizables y envases retornables o compostables. En casa, elige productos de limpieza y cosméticos sin microperlas de polietileno o polipropileno. Al lavar la ropa, usa programas en frío y con menos fricción para reducir la liberación de fibras sintéticas y considera instalar filtros en la lavadora que atrapen estas partículas. También ayuda a reducir el uso del coche. El desgaste de los neumáticos es una fuente importante de microplásticos que contaminan el aire y el suelo. Cada pequeño detalle cuenta. Al modificar nuestros hábitos de consumo, contribuimos a reducir la contaminación por microplásticos, a cuidar nuestra salud y a proteger el planeta.
Actividad 6. Lee las instrucciones de la actividad 6. Escucha y contesta.
Para instalar cámaras en las zonas comunes, lo primero de todo hay que tener el acuerdo de la Junta de Propietarios y que este acuerdo figure en las actas. Esto también vale para las cámaras de las piscinas comunitarias. Bueno, ya tenemos el permiso, pero antes de ponerlas a funcionar hay que elaborar un registro de actividades sobre este tratamiento. Es un documento interno para el que puede utilizarse la herramienta Facilita RGPD, que está disponible en la web de la agencia aepd.es. También hay un modelo de registro de actividades en la guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades. Para cumplir con el derecho de información, se deben instalar en los accesos a la zona videovigilada y en lugar visible uno o varios carteles que adviertan que hay cámaras en ese espacio. El cartel debe indicar claramente la identidad del responsable de la instalación, ante quién y dónde hay que dirigirse para ejercer los derechos de protección de datos y dónde se puede obtener más información sobre el tratamiento de esos datos. Puedes utilizar, si así lo prefieres, el modelo de cartel que tienes disponible en la guía sobre el uso de videocámaras. Thank you.
Λήξη της εξέτασης.